Do you love Linux? OpenVPN loves Linux too. Check out Access Server, a self-hosted business VPN solution built for Linux users. They've just rolled out the world's first zero-trust VPN. Check it out at openvpn.net.
Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y al otro lado de la fibra pues están esta vez David Muñoz. Muy buenas, David, ¿qué tal?
Hola a todos.
Y también tenemos a Pablo Trinidad. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Nos ha faltado el cuarto Beatle.
Bueno, esto se llama 3 al Cubo.
Hoy somos tres.
Hoy sí, somos tres.
Normalmente es tres y Ringo, ¿sabes?
Hoy bueno, hemos perdido un componente.
La real life.
Está bien, así conseguimos sacar el tercer episodio de la temporada.
Tercer episodio, sí, aquí estamos intentando seguir el ritmillo, más o menos. Empezamos tarde, se nos viene ya el verano. No sé si está sonando algo de ruido blanco del aire acondicionado.
Sí, se cuela. Te lo iba a decir justo al principio. Digo, espérate que tiene ahí tela de ruidillo blanco, pero vamos, si no, pues que la gente lo escuche mientras está pasando la aspiradora y así se cancela.
Vale. Bueno, lo intento apagar un poco, que no se cuele por aquí. Bueno, pues nada, pues efectivamente otro episodio después de hablar de Richard Garfield, que hemos tenido algún tipo de polémica en los comentarios del episodio.
La gente que está más indocumentada que nosotros. Es que no puede ser.
¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la gente se ha enfadado? ¿Qué dijimos? Bueno, ¿qué dijisteis vosotros? Yo no dije nada.
Bueno, hagamos repaso, ¿no? Alusiones.
Venga, alusiones. Bueno, empezamos con las alusiones de Gizmo. que no tienen desperdicio. Creo que se ha equivocado de Garfield. Este buscaba a un Garfield con pelo naranja y raya, ¿no?
Y que comía lasaña.
Sí, exactamente. Y luego también tenemos el comentario de Pablo Pazo, que consiguió eludir esa drogaína mortal del Magic.
Hombre, eso le convierte en una persona que todavía le queda alguna droga en la que caer.
No, hay que tener, o sea, siempre tiempo, ¿no? Hay gente que ha caído ahora.
Claro, sí. Siempre tiempo de reengancharse incluso, o sea que esto... Ah,
sí, será por vicios.
Las clínicas de desintoxicación tienen que vivir de algo, entonces es normal.
Igual que gente haciendo cuadritos con esto, con las cuentas de colores, ¿no? Y cosas así, ¿no? En fin, hay gente para todo.
Y bueno, también hemos tenido un comentario reciente de Terror Mod.
De hoy mismo, por la mañana.
Parece que nos estaba esperando a que grabáramos el siguiente para poder aparecer aquí. Y bueno.
Sí. Además, bueno, vamos a leer. Dice, si vais a hablar de MTG, traed a gente que sepa del tema. Porque vaya tela el que dijo que Ice Age fue la primera ampliación o que las cartas de beta tienen un tamaño distinto al de alfa y por eso son incompatibles. En fin, Ice Age no dijimos que fuera la primera expansión, o sea, claramente fue Arabian Nights, ¿no? Pero sí que fue la primera con un starter kit que los macitos, los que había tres raras, ¿no? Los macitos de 60 cartas. Que no eran, digamos, las series regulares, lo que era revisada, cuarta edición y demás. Y eso creo que se mantuvo un par de expansiones más, ¿no? Miracle, algo así se llamaba, ¿no? Y tal. Entonces, ese formato que luego sí que hicieron, pues, mazos preconstruidos y tal, pero estos que eran absolutamente aleatorios e injugables, ¿no? Eso fue lo que comentamos. Y luego lo de alfa y beta, el ancho y el alto eran iguales, lo que no era en la esquina, el redondeado era completamente diferente y por eso con alfa no se puede jugar.
Estaba baneada desde el principio casi.
Exacto, porque es que además los que barajábamos a pelo sin fundas en aquella época...
¡No! ¿Por qué? ¡No!
Todo el mundo barajaba sin fundas en aquella época.
Hombre, sí, en aquella época el desgaste daba caché a tu mazo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso se notaba una barbaridad, ¿no? Así que, qué bien, esos son los matices. De todas formas, si queremos rigor histórico, os recomendamos que escuchéis Histocast, ¿vale? Que se documentan una barbaridad.
O un podcast que sea de Magic.
Exacto, ¿no? Porque aquí veníamos a hablar de
Richard Garfield. Veníamos a hablar de Richard Garfield, no de Magic, exacto.
Exacto, ¿vale? Pero bueno, evidentemente es imposible hablar de Richard Garfield sin Magic, ¿no? Igual que es imposible hablar del autor de hoy sin quemar algo suyo.
Bueno, ya estabais esperando este momento, todos los oyentes lo estaban esperando, especialmente algunos que le quemaba por dentro. como vamos a quemar aquí a más de uno, y es que vamos a hablar de Vital Lacerda.
Sí, con él empezó el inicio del fin.
El declive, sí. ¿No?
El declive del hobby, no. Sí. La muerte de los viejunos.
Más bien.
Completamente, Vital Lacerda.
El euroclásico ha muerto.
Uf. Sí. Ya el otro día, igual que están los old school role-playing games, ¿no? Esto, ¿no? Los
OSR. Es lo único que yo juego.
Los OSR, pues ahora por lo visto hay un nuevo palabra, ¿no? Los old German games, creo que los llaman o algo así, ¿no? Que es como los euros originales, ¿no?
No me lo puedo creer, ¿en serio?
El San Petersburgo, ¿no?
Y el Zurun Taxi, ¿no? Los clásicos ganadores de aquellos Spiel des Jahres de los años del 90, ¿no? Principios 2000, que había madera, cartas, que no había plástico, no había brilli, ¿no? Esas cosas, ¿no?
Lo que no había eran 30 páginas de reglas absurdas.
Bueno.
Eso era lo que no había en aquella época.
Y bueno, métete en algún que otro wargame, no te vayas tú tan arriba, ¿eh?
Los juegos de euroclásico de mesa. Sí.
Bueno,
los euros y estaban los juegos de guerra, estaban los Ameritractos.
Y tus juegos raros del 78.
Por supuesto, pero vale, eran buenos.
De esos
que... juegos temáticos. Era un wargame. Sí. Pero bueno, es verdad que el hobby ha cambiado mucho, ¿no? Yo es verdad que para mí el año 2010, con la publicación del Viño, para mí fue uno de los del nacimiento un poco de lo que vemos ahora del juego más moderno para jugón, que yo creo que se ha impuesto en la industria, además. Que sí. Yo creo que...
O sea, que podemos decir que Vital Lacerda fue el precursor, ¿no? De ese tipo de juego moderno, euro...
El euro duro moderno, ¿no? Para jugones, ¿no? Yo creo que lo podría describir, pero bueno, es verdad que ahora hay mucho juego en esa franja de las 2 horas, ¿no? 3 a lo sumo.
Pero aquí lo que menos importa es la duración. ¿Sabes? Aquí, digamos que ahí está el nivel de los juegos de Kickstarter de plástico infinito, que no hay juego, simplemente hay plástico, ¿no? Los juegos ultra bonitos, ¿no? Que suelen salir a unos precios así más o menos. Y este fue el primero que inventó el juego de 100 pavos en el que metía todo lo que podía, bien editado, con Yanotul a los pinceles. Y
bueno, pero desde el principio no,
los primeros... No, pero yo, a ver, esto es un poquito más moderno, pero yo me refiero un poco más a la mecánica. Estás hablando un poco de producción, que también, que eso ha cambiado mucho, quizás sí. Ha cambiado mucho en los últimos 6-7 años. O sea, está siendo brutal con el 10 años.
Más, porque
la producción, Kickstarter lo ha elevado, ¿no?
Él lo cogió un poquito tarde, en el 2015, pero ya llevamos 10 años de sus Kickstarter, empezaron a 80 pavos, ahora ya van por 200 casi, yo qué sé, ya le he perdido la cuenta, ¿no? Y producciones, en el que no tira del plástico, y curioso, o es que no tiran del plástico, pero lo vende a precio de plástico, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay cosas que, más allá de las producciones, que son el sello de este hombre, ¿no? Y a nivel mecánico, ¿no? Y es lo que hace que en otros juegos pues son todas las cosas mucho más orgánicas, tienen una acción-reacción, ¿no? Y tú ves, pues mira, hago esto, pues es lo que obtengo. Con la cerda, ¿no?
No sé, yo discreparía, porque de hecho yo creo, para mí, creo que los juegos de la acera son muy, muy temáticos.
Sí, sí, yo estoy con las reglas,
digamos. De hecho, él lo dice incluso, ¿no? En alguna entrevista que he visto por ahí, que él piensa mucho al principio en el tema y luego empieza a engarzar mecánica y a lo mejor se pasa de engarzar mecánica. Ahí podemos estar sí, de acuerdo.
No, asiento con la cabeza, ¿vale? O sea, el problema de la cerda es que a veces se pasa de engarzar mecánica. Me pasa con todos los nuevos modelos.
Sí, porque luego, si tú lo ves en el punto de vista abstracto, normalmente es sencillo porque tú dices, tú haces una acción, pero resulta que con tu acción puedes meter en medio, antes, después o durante, o en un universo paralelo, acciones ejecutivas.
Esa es la clave. Las acciones ejecutivas es la mecánica señera de Vital Lacerda.
Las acciones dentro de las acciones.
Cuando todo el mundo sabe que los ejecutivos no dan palo al agua.
El productor ejecutivo en una película, ¿qué hace? Nadie lo sabe.
No,
pues, lo mismo.
Preocuparse que aparecen los créditos. Eso.
Pero bueno, es verdad que tú has hablado de la producción. Yo creo que eso lo podemos hablar después. Yo me voy al año 2010 con su primer éxito, con el nacimiento de la escuela portuguesa, ¿no? Con ese Viños. Juego que le tengo un cariño especial.
Sí, yo recuerdo en esa época, además lo jugué con Fran Molly y contigo. Que
Fran Molly, el traductor oficial del juego en castellano. Ahí es nada, ¿vale? Y le enviaron una copia.
Tío, ¿qué? ¿En serio?
No tiene coña. Bueno, es cierto, lo tradujo él al castellano y mandó la traducción. Y sí, le mandaron una copia.
Fíjate que ningún programa sin hablar de Catán y tampoco de Fran Molly. Siempre cae.
Somos pocos aquí en Sevilla. Saludos. Y fue un juego. Bueno, a nosotros nos gustaba. Había juegos euro duro, pero el euro duro para mí. Digamos un poco en el rango de, para mí, de Walla, en ese rango de 2 horas, de juegos ya más pesaditos, pero de repente llega el Viños y lo cambia todo, porque ese concepto de idea ejecutiva y esa, de repente, o sea, unas capas de complejidad nuevas, para mí era nuevo, ¿eh? No tiene nada que ver con lo, por lo menos no, que lo que nosotros jugamos no tenía nada que ver con lo que había antes. Porque es que tiene muchas acciones dentro de las acciones, muchos juegos dentro de los juegos, muchos las acciones ejecutivas con los, podríamos hablar de combo.
Yo es que para mí hay una cosa, hay un síntoma de que el Galleries, que es uno de mis juegos favoritos, viene con un cómo conseguir tal cosa, ¿no?
Correcto.
Porque, claro, tú dices, a ver, si quiero conseguir dinero o si quiero conseguir piedra, pues voy aquí y hago la acción de coger piedras, ¿no? Es el Stone Age de toda la puñetera vida, ¿no? En todos los juegos, ¿no? Hago una acción, me llevo algo. Aquí no. Aquí es tan enrevesado que la acción para conseguir algo normalmente es indirecta. Puede ser todo lo temático que quieras, pero que tienes una parte de las instrucciones explicándote cómo conseguir recursos de cada tipo para que entiendan los caminos para llegar a las distintas cosas. Porque saber las reglas no es saber jugar.
Digamos que muchos juegos modernos, ¿no?, que tienen los típicos varios tipos de recursos que uno te da al otro, el otro te da el siguiente y así. La cerda lo mete, pero quizá con una capa, como dice David, adicional por encima, ¿no? No es realmente que este edificio te da esto y el siguiente te da el otro, sino que para poder conseguir el siguiente edificio tienes que construir un edificio previo, pero que además te necesita el recurso anterior. Un poco le da como una vuelta, ¿no? Una vuelta de tuerca ese concepto.
Como tirar cohetes, el juego de aquel de tirar cohetes, ¿no? Que decía, para llegar a la luna y tú tirabas para atrás y empezabas a calcularlo todo y entonces ya al final te hacías la cadena y ya jugabas, ¿no? Pues aquí más o menos es eso, pero en tiempo real, con la cabeza explotando.
Bueno, pero va mucho a mí la palabra, yo es que lo enlazo con el concepto de combo, esas decisiones ejecutivas. ¿Qué es una decisión ejecutiva? O sea, tú lo has dicho, ¿qué es lo que se entiende por decisión ejecutiva? Yo tengo mi idea, pero no sé si tenemos la misma.
Acción ejecutiva, básicamente es que en realidad, lo que ha dicho Pablo también al principio, que la
deducción.
Claro, los juegos de la cerda son complejos, pero al final tú solo haces una acción cada turno.
Es mentira.
Claro, más acciones ejecutivas que son como Eso, pues algo adicional que van apareciendo nuevas acciones con el tiempo porque vas haciendo más combos y entonces te va, a lo largo del juego incluso te va complicando más el juego, ¿no? La progresión del juego.
Sí, porque en muchas acciones ejecutivas puedes habilitar otras, porque esta es mientras la tengas disponible. Siempre suele haber alguna ficha, alguna carta que representa esa acción que puedes hacer, que no son genéricas, que son específicas, que tú las vas ganando a lo largo del juego, la posibilidad de hacer esas acciones ejecutivas. A veces hay alguna que sea genérica, ¿no? Que simplemente pues gastando algo puedes hacerlo. Pero ese es el ADN, ¿no? Que tú vas dando pasitos y es la parte no temática que tiene su mecánica, que es, si yo pongo aquí una carta, está puesto, entonces me lo llevo, que es una acción ejecutiva, ¿no? Y con esa acción hago esto otro que resulta que pongo un peón ahí y como soy el primero me llevo una acción ejecutiva y subo los puntos y resulta que cuando llego aquí puedo gastarme los puntos para hacer una acción ejecutiva y cuando te das cuenta, ¿sabes? Es como el Dominion cuando le da la vuelta al mazo. Pues es la cerda.
Sí, las migraciones, yo decía, ¿no? Hay cosas que odio, ¿no? Odio los juegos que no tienen turno fijo y los juegos con migraciones. O sea, a mí cuando me explicaron el viño me dijeron, haces una cosa en tu turno. Y era mentira, digo, no, me has engañado. No es verdad. Y ahora después hablaremos de aquella, la famosa juego de la feria de vino. Después lo comentaré. A mí aparece el concepto curiosísimo, como has dicho, lo de puedo jugarlo antes o después o cuando yo quiera y me la puedo guardar. Y entonces aparece el concepto de eso del combo que yo hablaba. La temporización de las acciones es vital.
Claro.
Pero curiosamente, que yo también lo veo en este hombre, para mí es el que nace, para mí el juego Excel.
Uf.
Es decir, muchas de estas cosas no dependen de los otros jugadores. Porque muchas acciones tú las proyectas, las planificas para ir obteniendo una serie de acciones ejecutivas o una serie de combos que te van haciendo más eficiente, pero yo recuerdo decir, tío, hay como poca interacción.
Bueno, tiene normalmente, bueno, no lo sé en todos los juegos, ¿no? Pero normalmente también tiene colocación de trabajadores, entonces ahí te va pisando acciones, te va limitando, ¿no? Las acciones que tiene. Las acciones ejecutivas muchas veces también son compartidas, entonces el primero que la hace pues la tiene bloqueada hasta el siguiente turno.
Bueno. Sí, aunque hay una variante que es la del Galleries, que cuando tú juegas eliges una acción, pero si en el hueco en el que te metes había alguien, lo echas. Entonces tú juegas tu turno y cuando tú acabas, al que has echado juega su reacción por haberlo expulsado y luego va el siguiente jugador que le tocaría de forma natural. Toma ya.
Uf.
Eso es. Pues claro, tú tienes tu ruleta, ¿no? Es decir, tú juegas, el siguiente jugador, el siguiente, ¿no? Él empieza siguiendo las agujas del reloj, el sentido, y ahora resulta que el otro va y dice: no, 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 espérate, que me toca a mí.
Tiene interrupciones.
No, no. Claro, entonces es otro jugador juega un microturno en el turno del otro porque lo han echado. ¡Buah! Y mira que, oye, que a mí es un juego que me gusta y que lo disfruto y que me parece que es el mínimo de gama de este hombre casi que todavía es tolerable y disfrutable. Para mí, que hay gente que luego lo disfruta a su manera, ¿no? En fin.
Mi crítica un poquito va en que es verdad que hay interacción como todos los juegos, pero es menos importante que tu planificación.
Sí.
¿Vale? O sea, sí, me salgo, no sé, yo sé lo que voy a hacer en mi vida, yo voy a hacer esto, yo pasé esto, me hago un camino y tiro para adelante y esa optimización es importante.
Claro, pero mi pregunta es, ¿y no son todos los euros así?
Hay juegos con mucha más interacción.
Bueno, pero muchísima que tienes que plantearte tu camino, tu estrategia y vas intentando hacer las acciones que quieres y te las quita otro.
Pero estos son excesivamente complicados. Porque vas al combo y a la acción ejecutiva y a temporización. Es súper delicado.
No, yo creo que
es un poquito lo que empieza a aparecer en los juegos modernos. Complejidad por la planificación de lo que tú quieres hacer. No como, tío, en el automóvil, compras coche, haces fábrica y decides cuántos putos coches fabricas. Dos decisiones. Que sí, que tú tienes que decidir si vas ahí a qué gama, bla, bli, blu, blu. Perfecto, planifica lo que tú quieras. Pero no hay una Excel para tú planificar lo que tienes que hacer.
Bueno, sí.
Pero bueno, eso es pero en la crítica al juego moderno, es decir, que me ocurre con mucho juego.
Sí, que no solo la cerda.
Que no es la cerda, digo, para mí es el inicio, ¿no? Lo veo mucho con las microacciones ejecutivas, lo de los bonos que te dan microacciones, y empieza también con el tema de los iconos. No lo sé, pero yo había muchos iconos en el viño. Y muchos de los iconos son las microacciones, las acciones ejecutivas. Te da una losetita que tienes una, un producto, un beneficio, una acción micro. Y los iconos, yo es que, por decir algo, ¿no? El núcleo, ¿no? Me sangraban los ojos cuando yo vi aquello. Juego moderno y yo juegazo. Es un heredero directo. Me pego un tiro antes de jugar al núcleo. ¿Qué me estás contando?
No,
o sea, ponías losetas de vías, pero cada loseta de vías tenía un bono distinto cuando la fueras a usar. Digo, ¿pero qué me estás contando? Una vía es una vía, cojones, un canal. Por aquí va el carbón, ¿no? Y ya está. No, yo tengo 7 vías para escoger, porque cada uno me va a dar un micrófono. Este es el inicio del viño. O sea, es decir, añaden cosas por encima de otras cosas que ya funcionaban. O sea, el viño inicialmente hacía vino, después monta un chocho de lo alto que es la leche.
Como concepto estaba claro, pero después...
Como concepto estaba clarísimo. Haces un vino, la calidad del vino lo llevas y ganas en la feria. Y después encima de eso empezaban a aparecer cosas y decías tú, ¿cómo?
No, el viño en la primera edición había una cosa que reventaba la cabeza, que era tú te hacías tu planificación, que ya era jodida, ¿no? Y ahora de repente coges y te faltan 1.000 pavos, ¿vale? Y resulta que tú dices, ah, bueno...
Pues, ¿Y no tenía acción pobre de pedir dinero?
No, había una acción que era, te vas al banco y lo sacas, porque es que tú el dinero lo ganas, tenías que ir, aunque lo tuvieras, lo tenías en el banco. Entonces tenías que ir al banco a trincarlo.
Era temático lo que hemos dicho, es que tenía todo el tema del mundo.
Claro, ¿vale? Cuando tú tenías que ir a patas al banco
y ahí, el local.
Con tu cartilla, ¿no? Y pasarla por ahí por la máquina.
El vino es la norma aquella de que podías venderlo fuera o en las tascas. Y en las tascas las calidades les daba igual, eso lo querían vino tinto o algo así. Era, digo, era maravilloso. Nadie y luego, narra.
Y luego los guitarras.
Sí, y después sí. Entendió que era otra cosa, pero en Lisboa llevaba el vino de pitarra y lo vendía a casco porro. Era maravilloso. Viño,
Sí.
Pero es verdad que, no sé, yo después de él, hablamos alguna vez de la escuela italiana, que es un poco heredera o no posterior a la escuela portuguesa, ¿no? Porque después este hombre en Portugal, Nuno
Senteiro, ¿no?
Sí, también
tiene un aroma a evitar la cerda.
Estilo de juego también euro duro, ¿no?
Sí, bueno, todos más o menos tiran a juegos de... Pero para mí esos juegos son mucho más... Senteiro más light, ¿no? Pero lo de este hombre, para mí es la sensación de demasiado tengo yo ya con mi mierda, ¿no? Eso es...
Esto porque a ti la has cogido manía porque el CO2.
No, a ver.
La has cogido manía porque el CO2 no te gustó. Porque
no. A ver.
Hay tantos juegos. El viño es fácil ya, ¿vale? O sea, el viño ya es un recorta, pinta y colorea en comparación con lo que hay por ahí.
Sí.
Recorta, pinta y colorea. 2010.
Y lo simplificaron con la segunda edición, con esto de ya no tener que ir al banco, ¿no?
Hicieron algún
ajuste que era un poquito más sencillote, ¿no? Pero bueno, ahora comparado con lo que luego ha venido, es un parchís, ¿sabes?
Es un parchís. Es verdad que más cosas que... O sea, es que ¿cuáles son sus grandes juegos así en...
Bueno, eso...
¿Para hacer una revisión?
Vamos a hacer una pequeña revisión, ¿no? Venga, empezamos por el viño que sacó en el 2010, que prácticamente el primer juego que saca, ¿no? Como decíamos.
Nos hemos saltado lo primero que está atribuido, que es una expansión del Age of Steam, Portugal, ¿vale? Hombre, como buen portugués, qué mejor que hacer una expansión, ¿no? Pero bueno, el primer juego, el viño, que oye, pasó un primer juego, no está nada mal, ¿eh?
Hombre, fue un pelotazo.
Hombre.
Viños le pone directa, pero directa. Vamos, yo estuve, le tengo, por decirlo, cariño, porque yo estuve el ese en que he estado un año, fue en 2010, y fue la presentación del viño. Y vamos, el stand donde lo iban a presentar estaba petado continuamente. No pudimos sentarnos a probarlo. O sea, estaba absolutamente petado. Fue ese y el del Seven Wonders. Lo que repetaron los dos. O sea que salió directamente por la puerta grande, ¿eh? O sea, entró muy fuerte. De hecho, yo creo que el segundo juego, que es el CO2, tuvo un hype muy gordo.
Sí, porque además era un juego que era bonito, ¿sabes? Y que entraba el diseño por los ojos. Y tú decías, oh, tío, ¿esta gente qué va a hacer ahora? Era semi-cooperativo, con un timing muy marcado, no es la primera vez que hablamos de él. Y el juego directamente no funcionaba, ¿vale? Había cosas que chirriaban por todos lados. Digamos que tenía ese concepto de tablero compartido en el que todo el mundo hacía cosas y tú no podías marcar una estrategia porque dependía de lo que hicieran los demás jugadores. Si los demás jugadores racaneaban, mandaban el mundo a la mierda y la partida se acababa, ¿vale? Entonces, bueno, es un juego que directamente no funcionó y sigue sin funcionar con lo que luego salió, ¿no? Porque tanto de Viños como CO2 y el siguiente, que yo creo que es otro buen juego, Kanban, de todos salieron reediciones ya por Kickstarter con todo su cromo y demás historias, ¿no?
El Kanban de hecho es uno de, bueno, de la última reedición que sacó del Kanban, es un juego mejor valorado de toda la BGG. Sí. Está el 47 del ranking total.
El EV, ¿no? Edition, ¿no?
Que es una barbaridad, ¿eh? Por eso digo, yo me he bajado del mundo, ya no me siento identificado.
Yo, el Kanban Drives Edition, el original, sí lo jugué. Sí, yo no sé si fue contigo, Pablo, quizás.
A ver,
yo creo que la tienes tú, ¿no? Sí.
Aquí está. Yo
jugué autocopia.
Esta es la edición que sacó Maldito, ¿vale? Además, con una caja que es ligeramente rectangular. Parece cuadrada, pero es rectangular. Y te jode la estantería. O sea, pero juego muy bonito.
Llama la atención que tardó, o sea, hasta acaba un juego, tardaba 2 años en hacerlo.
Sí, es verdad.
Muchísimo hype. Para el
con Kanban, 2014 el Kanban.
Muchísimo hype. Sí. Gente esperándolo. Yo no sé de qué año es la de Maldito. No es del 14, ¿no? Yo
jugué en inglés. La sacó mucho más adelante, sí.
Mucho más adelante. Yo jugué cuando salió en el 2014. Tío, y ahí fue cuando ya... O sea, en cierto no me gustó porque era semi-cooperativo, pero bueno.
2018 la sacó Maldito, 4 años después.
4 años después. El Kanban yo no me enteré de un chope. O sea, os lo digo de verdad. Y yo dije, no puedo jugar un juego que después de 2 horas y media... todavía no sé muy bien qué es lo que quiero o tengo que hacer.
A ver, tú es que también como ingeniero tú esperabas el concepto de Kanban, ¿no?
Tenía muchísimo tema, Pablo, de verdad. Otra cosa no, lo malo es que lo ha dicho José Mari, tienen tema. El problema es que se pasa.
No, a ver,
aquí... Se ha pasado.
No, a ver, aquí el
concepto es que casi que estás construyendo el coche tú de verdad, ¿no? No,
tío, es una puta, es la S, estás trabajando. La sí, sí, sí. Muy, tío, no quiero pensar tanto, quiero, no lo sé, pero tiene mucho tema. Es verdad, el tío se le ocurre un montón, se me cae bien el Vital, me gustan sus juegos, pero...
No, a ver, aquí lo que pasa es que tú no te ponías a construir tus coches y hacer... No, era todo el mundo, estaba en la misma fábrica, ¿no?
Y te pisabas, cual, ¿no? Te pisabas la...
Y tú eras un trabajador de esa fábrica y venía Sandra, que era la que te perseguía los talones, que podía ser Sandra buena o Sandra mala, ¿no? En función del tipo de partida que tú hicieras el setup, ¿no? Que venía básicamente a ocupar una acción, ¿no? Y a que ese turno pues no se pudiera escoger la más favorable. Y de cada sección tú podías estar trabajando en varias secciones, ¿no? Y yendo a por piezas, cogiendo sitio en la mesa de ejecutiva para decidir luego qué es lo para conseguir puntos, básicamente, ¿no? Irte a la zona de prueba de coche, a hacer diseño, ¿no? Al circuito de prueba, ¿no? Todo eso, tú podías ir haciendo acciones en los distintos sitios y todas esas acciones pues te daban mérito, por decirlo de alguna forma, pero si tú ponías un coche y decías, no, luego voy a hacerle la prueba. No, no, es que podía venir otro y hacer la prueba y el coche se lo lleva a él, ¿no? Que lo que pasa es que ahí había, pues, todos esos objetivos. Tú tenías objetivos personales, pero había mucha interacción con otros jugadores. Pero una interacción que para mi gusto es sencilla de entender. Aquí hay poca acción ejecutiva. Aquí tú haces acciones, lo que pasa es que el problema es ese, que es que el tablero de juego está vivo, ¿no? Y cuanto más jugadores, pues menos control tienes sobre lo que te va a llegar, ¿no? Y bueno, al final sí tienes margen, ¿no? Y jugaba con el tiempo, ¿no? Las acciones podían ser de 3 o 2 o 1 unidades de tiempo, entonces el colocarse antes, después, tenía muchas cositas, pero para mí es un juego que es asequible, que dentro de lo que es su... es lo más cerca al euro.
Venga ya, vete.
¿Has probado la última, la versión nueva?
No. Yo me quedé con esta porque digo, mira, paso de cromo. Pero, ¿tú la has probado?
No, por eso preguntaba. Sí.
No, pero bueno, había mucho de... Bueno, el juego básicamente es el mismo, ¿no?
Pero no estoy de acuerdo. Esto no se parece en nada a Euro Clásico. Era muy complicado. Muy enrevesado, no tiene nada que ver, muchísimo más complicado que el Viño. Y yo el Viño, o sea, yo jugué la partida y ya está. Hace falta más de uno, más de dos, más de tres. A mí los juegos, pero me pasa con todos los juegos modernos, que es que dices que esto no se ve. Es que como todo da microacción o todo da punto, bueno, ¿qué es lo mejor?
No,
¿sabes? Es un carajal. Y lo de los objetivos, muy difícil. A mí el de Kama me resultó muy complicado. Ya otro ahí ya subió el nivel. El Lisboa, no sé si lo habéis probado, pero yo el Lisboa ya no me atreví a jugarlo.
No, a mí me resultaba un poquito más, no sé, me resultaba orgánico. Pero bueno, al final no le vi tanto tema, ¿no? Más allá de estéticamente, pues era mucho más avanzado, ¿no? Pero antes de ese, sí. Pero antes del Lisboa, porque ya ahí entró en... Todavía no entró con el Lisboa, ya entró en el momento fama. Lo que realmente a él le colocó justo después del Kanban fue el The Gallerist, ¿vale? Sí. El The Gallerist fue el primer juego que él sacó ya por Kickstarter, ¿vale?
Ese es el primero en el que ya empieza a colaborar con Ian O'Toole. Exacto. En la parte artística.
Bonito y, de narices, ¿eh?
Y lo empieza a publicar con Eagle Griffon Games, ¿no?
Exacto. A mí creo que me salió 65 euros entonces, ¿vale? Por Kickstarter. Una cosa ridícula. Y tal y como vino, como tardó tanto, me dio tanta pereza que lo solté, lo vendí y luego lo recompré con el tiempo.
Muy bien.
Le hice un clinteo, ¿vale?
Muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Y ahí está como mi juego, el favorito de la cerda. Por delante del Kanban, solo tengo Kanban y de Gallery, a pesar de que por mi mano han pasado bastantes cosas ya de él, ¿no? Y es un juego que es precioso y el tema al final le encaja bastante, porque tú lo que estás haciendo es dinero, estás montando galerías de arte, pero los artistas, hay algunos que están ya consagrados, y hay otros que están por descubrir. Entonces, tu trabajo es ir comprando obras de estos artistas cuando, si es posible, cuando todavía se les desconoce y son, por tanto, baratas, y fomentar que aumenten su prestigio estos artistas, ¿no? Entonces, tú para eso interactúas pues con coleccionistas, con galeristas, con especuladores, ¿no? Me parece que había, y había otro que era como gente de renombre que lo que hacen es aumentar precisamente ese prestigio tanto tuyo como de los artistas, ¿no? Y básicamente el juego es de comprar, vender cuadros y de montarte una galería de 4 obras de arte de todas.
¿Cuántos tipos de acciones ejecutivas hay?
Hay 4 zonas, en cada zona 2, hay 8 acciones básica. Pero
¿Y las ejecutivas cuántas son? 3.
No, lo que pasa es que luego tienes tickets para mover. Claro, esa es la parte carajal. Que es claro. Que hay un tablero en el que van entrando estos meeples, ¿no? Esa gente de la industria, que son los que luego tú necesitas utilizar para las distintas acciones, son como el recurso del juego, ¿no? Y tú los tienes que atraer a tu galería, ¿no? Entonces está como la plaza y luego está la puerta de tu galería y tu galería. Mientras estés en la plaza o en la puerta, todo el mundo puede mover esos meeples no son de nadie, ¿no? Cuando están en el tuyo, ya están en el tuyo, ¿vale? Entonces, claro, ahí tú los tickets que los vas consiguiendo con distintas acciones que vas haciendo, ese es como el efecto colateral múltiple, ¿no? Pues eso luego te lo gastas para ir moviendo a esta gente para hacer las acciones que a ti te interesan, ¿no? Entonces, esa es la parte más de acción ejecutiva, ¿no?
Pero luego esto, hay... ¿qué son? ¿Tres horas?
No, en dos horas y media se despacha. No, a tres no se va, ¿eh? El juego es bastante rápido y a ver, además de que es bonito de narices, yo creo que está muy bien hilada las mecánicas. Al final, con el tema, acaba teniendo sentido. Te vas metiendo tú ahí con eso de como cuando compraba los juveniles en el PC Fútbol, ¿no? Estas cosas. Lo de invertir en cantera, desarrollarlo. Tiene ese punto también que puede ser bien colaborativo, bien puteo, de que, oye, que es que otros jugadores pueden tener también obras de ese artista, salen dos obras por artista. Entonces, intentar pues desarrollarlo entre uno y otro y que haya un poco de bola de nieve, o no, ¿no? Y además viene con unos atrilitos de madera en el que tú pones las obras de arte ahí, todo muy, muy cookies, ¿no? Y...
Es que sinceramente, las producciones desde este momento, las producciones de los juegos, ¿no? De los juegos de este hombre son acojonantes. Y 65 euros que te salió, vamos, eso ya no lo ves tú ni loco, vamos.
Ese fue el inicio antes de que es que ese es el. O sea, ha ocurrido dos cosas en la industria. O sea, ha mejorado las producciones, pero también han subido mucho los precios.
Una barbaridad.
Y a partir de que saca de Galleries empieza a sacar ya juego por año. Ya empieza.
Bueno, y tres juegos por año. Y cuatro juegos por año. Ya cambia completamente el modelo. Concho, en 2019 tiene tres.
Bueno. Pero Railway of Portugal, ¿eso es un juego?
Sí, es un juego suyo. O sea, es que esta gente se gana la vida con esto. Claro que es un juego.
Pero este es de la serie Railway, de la leche.
Claro, no, yo hablo de juego tocho, juego de caja gorda, así, sí. De ahí el Griffon,
que te cuesta... Aquí coge y pone la máquina de hacer de Kickstarters y se saca el Viños Deluxe Edition.
Exacto.
Primero, año siguiente, Lisboa, aquí sí es original, ¿no? Y vuelve, además, con un arte muy recargado, ¿no? Con esa cerámica lisboeta tan peculiar, ¿no?
No, estos ya son juegos productos de lujo y con producciones bestias, que es lo que tú estabas comentando al inicio, que es tu segunda aportación, o por lo menos el partícipe de la revolución de la industria. Sí, sí.
A ver, son juegos que tú lo ves y entran por los ojos, pero que es una cosa que tú dices, quiero entenderlo, a ver si... Bueno, lo que pasa es que cada uno... Antes, a ver si este es el que lo hacen para que yo lo entienda, ¿no?
Por este lo menos, va a ser, ¿no? Este va a ser.
Sí. Yo creo que todos mirábamos la cerda con esos ojitos de... ¿Y si este es el que es para mí? Lo que bueno, pasa es que ya no...
Y quizá... Bueno, eso tú lo has dicho, ¿no? Lo haces más accesible, entre comillas, por el aspecto visual, ¿no? Porque si yo creo que, por ejemplo, si comparas el Kanban primero, ¿no? El Driver's Edition... Con el nuevo o con alguno de estos que estamos mencionando, es que el Kanban, el primero, está todo metido ahí dentro.
Y no solo eso, sino que te faltan colores.
Claro.
Tienes una explosión de colores.
Tienes forma de ver dónde está cada cosa.
Sí, que te mete una patada. Un daltónico no puede jugar ese juego, ¿vale?
El horror del daltonismo.
Y luego tú ya ves que vas tirando ya de otro estilo, ¿no?
Sí.
Y, en fin, bueno, además de que el Galleries en sí mismo es una obra de arte, ¿no? El mismo Lisboa también lo es, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un juego ya con mecánica mucho más enrevesada, con muchos microjuegos, ¿no? También un poco al estilo Kanban, ¿no? De esas microzonas, cada zona, cada uno con lo suyo, ¿no?
Que sí, también, microjuegos.
¿Sabes? Entonces, es más, están microjuegos que de este Lisboa sale el mercado de Lisboa, que es, vamos a quedarnos con la parte de la construcción del mercado de...
Que curiosamente, también una curiosidad es que todos estos juegos que estamos mencionando, por supuesto, Sello La Cerda, si os vais a BGG, todos tienen mínimo 4 de peso sobre 5, ¿vale? Mínimo.
Sí.
Pero el mercado de Lisboa baja a 2.
Exacto.
Un filler.
Es un filler.
Sí, porque eso sí es un filler. Hombre, también, a ver, diseñador Julián Pombo, ¿vale? que nadie sabe. Joder, lo acabo de ver la cara y parece que un soldado de Vietnam. De mala leche. Vaya tela. El diseñador de Pampero. ¿Vale? Y que hizo el modo solitario del Lisboa. No lo hizo el... Ay, joder, ¿cómo se llama el de siempre? El de los solitarios, tío.
El Turci.
El Turci. David Turci participa en el Kanban EV, en el último SSI.
Vale.
El solitario. Porque no entonces, puede hacer nada.
El solitario ahí.
Pues bueno, ahí sí, bueno, la verdad que este ha sido desarrollador también de Lisboa CO2, Escape Plan y todo eso, ¿no? Un tío bastante de la casa, ¿no? Pero bueno, que sí, el juego este del mercado de Lisboa es un quedarse con un trocito y aprovecharlo, ¿no? No guarda la estética ni mucho menos, es mucho más no, euro.
Pedro Soto, tiene que ver. Medallón O'Toole ha creado, es un referente, ¿no? A día de hoy.
Sí.
Ojo, verdad, Pedro Soto es el artista del mercado de Lisboa, ¿eh?
Sí, a ver, que
artista
pasivo, pero es muy diferente. Ahí tú.
Pues mira, viendo el mercado de Lisboa, yo te diría que este juegos que huelen a Friedman Freeze.
Totalmente.
estamos aquí cambiando de secciones rápido.
Exacto. Si volviéramos para atrás en esa sección de que hicimos en ese momento, te diría Mercado de Lisboa.
Pues sí,
la portada es que falta que diga Cercado de Lisboa, ¿sabes?
Verde. La portada.
Cercado de Lisboa. Venga, ya tenemos las dos F. Y sí, no, un juego mucho más simple, ¿no? Pero es un spin-off de este Lisboa, ¿no? Y hablando de spin-off, pues luego viene el CO2 Second Chance, ¿no?
2018.
Que fue cuando
llegó ya. Qué nombre más desafortunado.
Sí. Segunda oportunidad. Lo intentó otra vez, el hombre.
Lo intentó otra vez.
Volvió con
los contando.
Pero volvió a casa con los...
No. Es la segunda oportunidad para la Tierra. Para
que no, Guillo. Tenía su idea de él.
Mira, pero si me pone a la Greta a montar un barco todavía, ¿sabes? Pero... Que no hizo nada. Fue, a ver, producción espectacular, ¿no? Fuego que ya apareció en mi casa, no sabes cómo, ¿no? Que al final dices, me lo tengo que comprar. Tema encajaba y dices, ahora este tío ha tenido que hacerlo en condiciones. No lo hizo en condiciones. Repitió la misma mierda, el juego no funcionaba, te seguían muriendo aleatoriamente y no dependía de lo que hiciera. Y al final no había juego, porque tú te mosqueabas con el resto de jugadores porque no hacías lo que tenían que hacer. Entonces, para que me digas lo que tengo que hacer, me juego un cooperativo con esto, ¿no? Con factor, con efecto líder.
Pero ya hemos tenido esa discusión antes. Sí. Los juegos semicooperativos son juegos de grupo y ya está. Es una experiencia como echarte un Saboteur, un Hombre Lobo o jugar al rol.
Sí, pero
los semicooperativos no funcionan.
Bueno, ya, bueno, los hay algunos que...
Semicooperativos no funcionan. No funciona por lo que acaba de decir Pablo. Digo con jugones. Tiene que ser un grupo de gente que le guste rolear.
Sí, que
si no te gusta rolear, si tú vas a jugar, llega el momento que hay un punto no retorno que dices, para que no gane yo, no gane nadie, a tomar por culo luego.
Exacto.
Entonces, si no estás roleando, no vas a ningún lado. Si tú no tienes en ti que no puede explotar la tierra, el CO2 no funciona. Si solo lo ves como punto de victoria, que es lo que la mayor parte de veces vemos, porque estamos jugando juegos y no estamos roleando, no funciona. Y ya está. O sea, es un juego que tiene esa parte temática.
Por meter aquí un dato, el CO2, tanto el original como este, son los juegos de la cerda que más puntuaciones negativas en BGG, de puntuaciones 1, 2 y 3, tiene en porcentaje, si lo comparas con todos los demás.
Una es la mía.
Claro, pero es que...
Hay un 1 que tiene tu nombre, ¿no?
No le puse un 1 porque es bonito, ¿sabes? El 2 sí, pero se lo pongo... dos puntos son de Ian O'Toole. Porque además sabes que el 1 lo quitan de en medio, ¿sabes? Entonces el 2 sí. No sé qué le puse, un 2 o un 3, pero...
Pero es esa idea, ¿no? Este juego lo podrían vender en juegos de rol. El problema que tiene es que tiene demasiadas reglas. Pero conceptualmente viene a ser eso, ¿no? Tú roleas que tú eres Estados Unidos y no vas a producir mucho porque no quieres que explote el mundo y pierdes la partida, pero no explota el mundo.
No, pero bueno.
Pues no vas a ningún lado. Eso es así. Tiene que venir algo de si explota el mundo, gana este. Si no, no hay incentivo para que no explote.
Totalmente.
Pero en fin. Matemática pura. La idea es buenísima, ¿eh? El CO2 era entrañable y las mecánicas como él hace, temática, pero semi-cooperativo.
Sí. Yo creo que si hiciera una tercera versión, de un third chance todavía lo probaría, fíjate.
Le daría esto también una third chance, ¿no?
Una third chance. Sí, una third chance, sí, sí. En fin. Qué
bueno. La third chance. La
Tío, se os digo la verdad, me había mea culpa. Ya esta parte del Kickstarter de Loops me ha pasado por encima. No he sido parte en absoluto. O sea, me llega porque es que está por toda la industria. O sea, ya no hay juego que no sean caros y que estén sobreproducidos y que ¿sabes? Que ya está extendido.
Hay algunos juegos que son caros y no son sobreproducidos. Voy a hacer
Kickstarter de Queen Games, por ejemplo. Pero la nueva historia, o sea, la nueva versión, a mí me sorprende. Yo he visto a las producciones de juego que me he quedado flipado. Pero flipado. De decir cómo puede, o sea, cómo ha evolucionado la industria esto, ¿no? Y los juegos de este hombre con diseño gráfico y demás, y el Kickstarter es el origen que yo no lo he probado. No he caído en el agujero.
Tu cartera lo agradece.
Mira, me he comido un par de chustas de 140 iguales, ¿eh? O sea que.
Yo. Voy a buscar, estoy mirando aquí las páginas de entrañables de Kickstarter, tío.
¿Siguen vivas, tío? ¿Están levantadas?
Claro, es que todas estas están disponibles, digamos, ¿no? Y oye, pues el Escape Plan, que es el que viene ahora, ¿no? Digamos.
Ese es el de 2019, ¿no? El grande de 2019,
sí, digamos. Sí, financió, mira, 50. Eagle Griffon, lo que pasa es que, claro, Eagle Games... Tiene 55 juegos publicados, ¿no? Y mira, el mercado del igual lo sacó también por Kickstarter, ¿sabes? Pero Elon Musk...
No estoy seguro. Elon Musk también lo sacó en 2020. También.
Sí, mira. Pero es que el... A ver, ¿cuánta pasta trincó Elon Musk, tío? No sale. Qué desastre. A ver, sí, bueno, casi 1 millón de pavos. 10.000 patrocinadores... Elon Musk, para un juego, el Canva NV, que ya venía de ser editado antes, que no era nuevo, 6.500 patrocinadores, 600.000 dólares, ¿no? Pero eso, tarifa plana, 100 pavos y, ¿no?
Y añádele IVA y esas cosas, y envío y
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, claro, porque aquí ya empiezan a quitarle, a hacer trampas al solitario, ¿no? El Inventions, pues ya no sé cuánto salió, ¿no? Pero yo qué sé, esto es absolutamente indecente.
Elon Musk. Lo probé contigo, José Mari.
On Mars, juegazo.
No está mal, pero... No sé.
Respiro.
No respire CO2. Elon Mars es un juego también... Bueno, es lo que venimos hablando. Juego denso, pero que bajo mi punto de vista, respira mucho tema, tío. Me gusta mucho cómo está engarzado las fases del juego, el rollo de que bajas en el transbordador de un sitio a otro y vas temporizando tus acciones por ahí.
Sí, la verdad que
sí tiene un aspecto, bueno, no es semi cooperativo, pero bueno, que tiene un aspecto, una zona común donde todos van, en teoría, contribuyendo, ¿no? a crear una nueva colonia en Marte y... Pero bueno,
esos son
solo puntos. La parte semi-cooperativa ahí no.
Pero luego ahí había una parte de conocer todas que eran las tecnologías que había, ¿no? Yo es que se lo jugué con tu copia y me dejó buena sensación, pero claro, tú dices, explicación, jugarlo, que te encajen las piezas, y es un juego que conviene jugarlo muy de corrido, ¿no? Es un poco, y aquí meto ya la cuña del jugar Civolution, ¿no? De Eiffel.
Civolution, ¿no?
Sí, sí.
Es que creo que te he oído mal, pero bueno.
Sí, es el clásico que ocupa toda la mesa y no, es muy buen juego, muy buen juego. Pero de la primera partida, tú dices, sé las acciones, pero ahora es cómo las encadeno. ¿No? Y es esa escena y dice, pero ahora luego cuando ya jugó, dice, oye, y ya estamos jugando, y de verdad, en tres partidas, la tercera partida, en 2 horas y cuarto la habíamos despachado, ¿no? Y tú dices, oye, me merece la pena. Entonces son juegos que tienes que invertir.
Claro, claro. Yo
tienes eso que jugarlo seguido.
Lo que decir. Sí, es que es lo que te digo, que el juego por el tema te lleva, pero la primera partida te cuesta porque tienes muchas acciones, tienes muchas opciones, muchas vías de llegar, no sé qué, pero cuando ya te hace el clic, ¿no? Te estás terminando la partida y ya estás viendo. Y realmente yo creo que dándole más partida, efectivamente, es como ya le empiezas a sacar punta y bueno, lo hace todo mucho más engranado por eso, porque tiene el tema por detrás y entras. Yo creo que entras ahí. Pero es verdad que la barrera de entrada es difícil.
Sí. Tiene un... Pero no es tanto... A ver, al final no es tan... Le empiezas a conectar las piezas, pero luego es el conocer todas las cositas que hay aquí y allí, ¿no? Esas tecnologías que le añade una capa de complejidad adicional a lo que suele ser un juego de la celda en el que prácticamente... Eso, tiene la opción ejecutiva, pero todo está en el tablero, ¿no? Aquí ya...
¿Cuál? ¿Elon Musk?
Sí, Elon Musk, en realidad, las acciones ejecutivas...
igual de complicado que el resto, no tiene nada especial.
Las acciones ejecutivas de Elon Musk las tienes en tu propio tablero de jugador. Todos tienen las mismas acciones en principio. Conforme el juego va avanzando, empiezas a desbloquear otras acciones que puedes hacer que están asociadas a edificios. Que no tiene por qué ser el edificio tuyo para poder hacer acción. Entonces ahí es cuando empieza a explotar un poco el abanico de acciones. Pero yo creo que eso ocurre hacia el final ya de la partida. O sea que en realidad yo creo que está más o menos acotado, ¿no? El tema de las acciones ejecutivas en este juego está acotado hasta que ya empieza a la bola de nieve en los últimos turnos de partida y ahí sí que hay más opciones. Pero no es tan, yo no lo veo tan complicado en ese sentido. Este es un Mars en
concreto. Yo no lo veo más complicado que el resto de...
Vale.
Lo veo muy complicado, lo veo hiper complicado. Ahora dice, no, es que Kanban es facilísimo y este es un rabo. No, Kanban es un rabo y este es otro. Los dos son incomprensibles y le tiene... Ahora, darle partida. Está bien, yo es que estoy de troll. Está bien. A mí me cuesta... Justamente lo he dicho varias veces, que por encima de las 2 horas, tío. Por encima de las 2 horas, entre las 2 y las 3 horas tiene que ser la hostia el juego para que... ¿sabes?
O ser rol.
O ser rol, tío. Es que tiene que ser la pera limonera. Es lo que me echa para atrás. Esa barrera de entrada con el coste del tiempo. A veces digo, es que para esto me estoy echando un 18XX y vete al carajo.
Hostia, pero ya te has colado, ¿no? 18XX es el otro extremo.
Ya, pero ¿sabes? Digo, es que para esto me hay para 3 horas, no sé, tío.
Pero
es mi problema.
Claro, yo creo que es un cambio.
Cada partida es brutal.
Pero es un cambio de mentalidad. Es que veníamos a lo mejor acostumbrados en nuestros tiempos mozos de jugar hasta 3 partidas en una misma sesión a distintos juegos, euros, no sé qué. Pero claro, es que esto ya es un juego de echarte la tarde.
De plato único.
De plato único. En todo caso, un filler al final, pero.
Sí. Por cierto, el Civolution habíamos quedado para jugarlo y nos dio tiempo a jugar 2 fillers de Freeman Freeze al final.
¡Oh!
Así que, no, imagínate, ¿no? Que encaja bien de tiempo. En fin, no, esto sí que son, en los Mars se va a las 3 horas largas, ¿no?
Sí, 2 horas y media, sí. Fácil.
O sea, más, estos son de los que engañan, ¿vale? ¿En qué sentido? Que a mí me pone de mal humor, ¿no? En los Mars son 4 turnos, por ejemplo, ¿no? Y los 2 primeros van echando mixto. No, los 2 primeros han durado una hora, te has quitado los 2 primeros turnos, ¿no? El turno 3 es 1 hora entera. Y el turno 4 es 2 horas y cuarto. Dices tú, ¿esto por qué? ¿Por qué cada turno es más complicado que los demás?
Por eso...
Porque tiene toda la dinámica de la acumulación de acciones. Entonces, engañan mucho en tiempo. Son muy largos.
Por eso
cada vez tardas más en hacerlo.
Jamie Steinmeier es un puto genio. Y en el Wingspan, el primer turno eran 8 acciones, el segundo 7, el siguiente 6 y luego 5. ¡Claro! ¡Puto genio!
Había muchos putos pájaros haciendo cosas.
Y combando entre ellos.
Porque era mentira, no eran 5 acciones, no me engaña. No me engaña. Bueno, a mí, no sé, yo de revisión histórica creo que lo hemos hecho bien. Aquí lo de culo, codo, es que el problema, no sé, yo para mí esto no tendría fin. Bueno,
Ajá. Bueno, sí, no sé, el tema está en que los últimos juegos, lo que hablábamos, ¿no? Los últimos que ha ido sacando no los hemos catado, ¿no?
El Weather Machine. El Weather Machine yo me lo empollé entero y dije, no lo juego. Directamente. Aprecié mi vida y veía que no sé, me daba la misma sensación que el CO2 en cuanto a la linearidad. Tú veías que tenías un montón de acciones y dices, no, pero es que primero hay que hacer esto, luego lo otro, y vienes aquí y vuelta a empezar, ¿no? Y tenía como un ciclo que tú decías, me han montado un chocho para que tenga que jugar A, B, C, D y vuelta a empezar, ¿sabes? Y digo, pues no me encaja, ¿no? Y el Inventions, pues ahí se me quedó, lo tengo en la pila de cosas que hacer en algún momento, ¿sabes?
¿Lo tienes por ahí en casa o qué?
No, lo tengo accesible, pero no aquí en casa.
A probarlo, ¿no?
¿Sabes?
Ese es el último que sacó el año pasado.
Ya te digo, aquí, además, bueno, la evolución del Kickstarter, el Galleries tuvo 1,000 patrocinadores de pago, no de los de un dólar, ¿vale?
De los cuales
220 de Europa contribuyeron 83.000 pavos. Fíjate, es que entonces era una pobre gratuita que estaba ilusionada porque 1,000 incautos habían pagado por su juego, ¿no? Y luego te vas a Lisboa, 2.800, y Elon Musk, que ya me he puesto aquí a ver, porque claro, Elon Musk también hacía venta cruzada de los Andrés, 10.000 hippies. Y el Escape Plan, que lo hemos saltado, 6.800.
El Escape Plan es quizá otro de los más ligeritos, ¿no?
Sí, ese es un poquito más ligero. Aquí vamos a hacer un programa de la cerda sin poder hablar de este por haberlo jugado, ¿no? Entonces, mejor nos callamos, ¿no? No, la verdad es que el tema estaba interesante, ¿no? De escapar a una ciudad, ¿no? Y eso.
Se ha colado ahí a la gente huyendo.
Pero vamos, estaba revisando el tema de las cifras porque luego el Invention baja a los 7.800. Es decir, parece que el pico del acerdismo
fue Elon Musk, ¿no?
Elon Musk. Además que fue la época en la que estaba aquí el Terraforming Mars, ¿no? Era la época de tú ponías Mars y dices, shut up and take my money, ¿no?
Yo es que ese tema yo no podía aguantarme. Tenía que pillarlo, vamos, es que así.
Es que Elon Musk también lo financió. Mira, ahí está. Además, con su caja, con el retractilado todavía, por si acaso.
Esto tiene revende. Historia. Esto tiene historia porque es de segunda mano, ¿eh? Eso venía así.
Que era el LV Coating.
Exacto. Antes de que existiera.
Vaya tela.
Bueno. Pues nada. Pues eso, como ya le hemos dado la visión completa de este hombre, de sus grandes juegos anuales, ¿no? Que ya no sé si se va a meter la música folclórica portuguesa en próximos años.
La Casa del Fado, ¿no?
La Casa del Fado, sí, es la que está ahí pendiente de publicar.
2,77 de peso. A ver, de 30 a 60 minutos.
No huele bien, no huele a la cerda. Pero precisamente, hablando de olores, ¿no? ¿Qué juegos creéis vosotros que huelen a la cerda, pero que realmente no son de la cerda?
Todos.
¿Todos? O sea,
es que todo me huele a la cerda. Yo creo que para mí es el padre, ¿no? O sea, todo me huele a la cerda, ¿no?
Todas las novedades, ¿no?
Ese Barrage.
Barrage, sí.
O sea,
sí.
Yo decía, era un juego
el
que
núcleo,
era
núcleo, ¿no? ¿Qué has dicho antes?
El núcleo, pero bueno, el núcleo ya mezclado, el núcleo no llega a jugarlo, ¿no? Pero Barrage era como, es muy fácil, tú tienes que hacer energía, ¿no? Cae agua, hay una turbina, haces energía, ganas dinero, ¿no? No, porque entonces meto una una ruleta que gira y cuando llega a un punto te da acciones extra. Y además, cuando vas produciendo energía, te dan acciones extra. Y además te dan los Z que tienes acciones extra. Y además tienes cómo tener acciones extra. Y tienes... hay una duda que me ha entrado. La idea que... Yo creo que quizás esto no es muy de la cerda, ¿no? A lo mejor esto no es de la cerda. La idea de... Tienes objetivos y si los cumples, te doy punto de victoria y acciones extra. ¿Sabes?
Cuando lo cumple, ¿no? ¿Ves?
Cuando lo cumple, no solo te doy puntos, sino que te doy acciones extra. Que con eso hace otras acciones extras, que te dan otros objetivos, que te dan otras... Yo... ¡Ah! La cerda por todas partes. Pero no lo sale. Yo creo que eres el padre de esa idea, pero... todos me huelen. Este es el primero que me vino a la cabeza, tío, el del barrage. Pero aunque el tema no le pega, no le pega ese tema.
Pablo, ¿se te ocurre alguno?
No, es que además el barrage ese es el que más por producción a mí me da. A ver, estoy aquí mirando la estantería, a ver si hay algo que...
Que al final es eso, es lo que hablábamos un poco, todo cualquiera de la escuela italiana, ¿no?
Le huele. Muchos modernos huelen a...
El Autobahn.
El Tricerion.
El Tricerion.
A ver, Minecraft Games, todos los juegos prácticamente de Minecraft Games van un poco en este estilo, ¿no? De euro duro.
Euro duro.
Tricerion, creo yo que es... No lo pondría tan duro. Yo creo que la cerda, los juegos de la cerda es todavía un paso más.
Más, pero sobre todo porque tiene como más microjuegos.
Los de la cerda, dice.
Sí. Sí. El Tricerion era
el Tricerion más directo.
No tenía tantas capas, ¿no?
Sí.
Por decirlo con una palabra. No tenía tantas capas de posibilidades de acción, ¿no? El Nucleon tú lo jugaste. Pasa que no lo llegué a jugar, pero me dio esa sensación de que tenía como muchas capas de generación de acciones.
A mí me gustó, yo lo disfruté el Nucleon.
A mí me gustó también, ¿eh?
Sí.
A mí es que me gustan los euros duros, lo siento.
Y el
barrage. Es que a vosotros os gustan, es que se nota, tenemos algunos años de diferencia y se nota, ¿eh? Son 5 años de diferencia. Se notan en el hobby, ¿eh?
Entonces lo
notan, vosotros tenéis una vuestra ¿cómo es? Resistencia al euro duro es mayor que la mía.
Ok, boomer.
Entonces los vamos vendiendo ya porque dentro de 5 años nos vamos a volver unos cascarrabias, ¿no? Entonces
más o menos,
sí. Vamos a aprovechar ahora el hype, ¿no? Para que no se devalúe.
No, tío, esto no creo que sea. No, vosotros ya estáis jodidos. Van a gustar esta fula toda la vida. Es que no conocéis otras cosas mejores. No creo que ya
envejecido. Lo mejor de todo es que yo estoy ya hasta metiendo a mis hijos en algunos de esos juegos.
Hostia, el de los dinosaurios.
El Perseverance. Bruno lo da todo con él. O sea que...
Eso es una mezcla infame, ¿no? Entre un Eurotracto y un Americat. Es un Eurotracto, ¿no?
Porque tiene plastiquete a
tope. Tiene plástico, hay disparos, ¿no? Hay
dinosaurios. O sea, no puede ser malo.
No puede ser malo. Hay dinosaurios que te atacan, no puede ser malo.
Sí, es que ya habéis visto el criterio que hay aquí. Es de Marte, no puede ser malo.
No puede
hay
ser dinosaurio, malo.
No puede ser malo. Tiene trenes, más uno. Préstamo, más 10. Toma mi dinero.
Star Wars, pues también.
Claro. No, mira, ya está. ¿Sabes? Es que así.
El polifriquismo, es que no puede ser.
Qué bueno.
Bueno, y bueno, esta pregunta es muy controvertida. Menos mal que no está Joaquín aquí. Porque, bueno, la pregunta sería, ¿qué juego de la cerda quemarías en una pira?
Bueno, yo el que, o sea, de verdad me dijo, no me gustó nada, y fue el que yo dejé ya, el Kanban. O sea, no pude con él. Es que no sé si eché una partida y media o dos, no pude.
Con colores
misérgicos. No puedo con el Kanban. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, Qué tedio, me daba, parecía trabajo más que un juego.
No, yo tengo un colega, Sergio, que se escucha el programa para saber que para echarme luego la bronca, ¿vale? Y a él le gusta mucho el Kanban, ¿no? Y cada vez que me dice, vamos a echar un Kanban, yo tiemblo. Porque digo, ostras, me tengo que volver. Porque tú dices, sí, pues vamos a jugarlo porque ya lo hemos jugado. Pero te pone y dice, ostras, ¿cómo era esto?
Te tiene que poner a revisar reglas, ¿no?
Como no lo juegues a menudo, tío, y dices, ostras, tío, que tú creías que te acordabas de un 80% y te acuerdas de un 20%, tío. Y lo jugamos, digo, a breva, y cada vez que lo jugamos, dices, ¿tú te acuerdas de esto? No. Todavía estamos a tiempo de guardarlo. Y eso es lo que me pasa a mí con el Kanban. Luego lo juego y lo disfruto, ¿no? Pero de primera tengo un vértigo, por ejemplo, con otro, el Gallery no me da a mí ese vértigo, ¿no?
Te lo sabe.
No, pero que repasándolo, lo repaso en 5 minutos. Es más natural. Y si me sale, y además lo explico no con las acciones, sino con cómo lo tienes que hacer para conseguir las cosas. ¿Sabes? Que es como tienes que explicar este tipo de juegos. No por leyendo el BOE, que son las reglas. ¿Sabes? Entonces, esa es la parte dificultosa de para mí de la cerda, ¿no? Pero bueno, pues, estábamos hablando de pira, ya sabéis cuál quemo yo, CO2. Venga, siguiente.
Eso está clarísimo, está clarísimo. Bueno. Yo el que quemaría es la expansión de los Mars que sacó, los Mars Alien Invasion.
Hostín.
Porque lo hace semi-cooperativo otra vez, tío. Un juego.
No me lo puedo creer. ¿Qué dices?
Es una expansión para hacerla cooperativo, que vienen los aliens y tienes que. Y entonces, digo, no. No.
Cooperativo. Pues, semi-cooperativo en el mismo espíritu, en plan, gana uno o ganan los aliens.
Bueno, no.
¿Sabes? Te digo lo que prefiero, ¿no? O sea,
porque sí, es sí, lo sí.
Que no, me encanta. Es que yo creo que a él le gusta esa idea. O sea, lo del CO2 a él le pone.
Lo intenta meter.
Claro, entiende que el hombre tiene que ser bueno por naturaleza y prefiere perder él que pierdan todo.
Pues que se lo lleven los aliens, lo aduzcan y le pongan una sonda anal para que le quiten las ganas. Ya, tío, yo qué sé, tío.
Nada, este es todo, es cooperativo todo. Es que vienen los aliens a invadir la colonia en Marte. Nada. No es ni semi-cooperativo, cooperativo.
Bueno, entonces tiene un pase, no. Se puede intentar.
Uf, no sé.
Los cooperativos me encantan, no puede ser malo.
Todavía me lo busco para algún sitio y lo jugamos.
Sí, yo lo juego contigo, si es cooperativo lo juego contigo.
Se le acaba de crear una necesidad de compra.
Madre mía, de verdad.
Además de una mierda que ya
sí, ni un capítulo de Tres al Cubo sin crear necesidades absurdas de compra.
Entonces, si el Catán fuera cooperativo, ¿te lo comprarías?
El Catán expira directa a eso, ¿no?
Catán cooperativo, tío.
Tío, mira, esa.
¿Te imaginas?
Ahí la no, mira. Está ya rediseñándolo en su cabeza.
Madre mía, ni aunque no esté Joaquín aquí, no sale el Catán. Saliendo el Catán, es que no puede ser.
Sido Pablo a tomar la rienda.
Hombre. En fin.
Bueno, pues nada, entonces ya un poco que lo hemos ido hablando más o menos, ¿no? Conforme hemos ido comentando los juegos, ¿no? Los juegos que destacamos cada uno. Yo evidentemente me quedo con Elon Musk, como he comentado, ¿no? Cada vez que digo Elon Musk, parece que estoy diciendo Elon Musk.
Elon Musk, además, también manda...
Es que on Mars, que también aparecer... manda gente a Marte, o quiere mandar gente a Marte, entonces.
Eso es, que tendría que ser expansión, como aparecer como personaje, un cameo o algo, tío, ¿sabes?
En fin, bueno,
este juego es que a mí me gusta mucho, es por lo que os decía, el tema yo lo veo muchísimo, muy engarzado, con acciones que tienes que hacer desde la órbita de Marte, ¿no? En teoría cada uno lleva su corporación, Y tiene que intentar crear una colonia sostenible, ¿no? En Marte, junto con el resto de corporaciones que están allí también construyendo sus cosas y sus mierdas. Entonces, más o menos, va mejorando la colonia en global. Entonces, esos son los puntos que mencionábamos antes, que no llega a ser semi-cooperativo realmente, sino que simplemente pues el que va mejorando distintas áreas del soporte vital de la colonia, pues va consiguiendo unos objetivos y unos puntos adicionales, ¿no? Pero ese concepto también de que tiene acciones, ya te digo, en la órbita y acciones en la... en la superficie de Marte, y lo chulo que es que no puedes hacer acciones de la órbita hasta que no cojas el transbordador, que es un pedazo de Mipel tocho ahí de...
Que se mueve.
Que se va moviendo.
El cohete, ¿no?
El cohete, ahí está. Que te lo puedes saltar y puedes coger un ¿cómo lo llamaba? No me recuerdo ahora mismo. Es como un salto, ¿no? Creo que desde la órbita, por lo menos, te podías dejar caer directamente, ¿no? Y pasar del cohete y llegar abajo. Era como otra acción más que podías hacer. Pero normalmente intentas coger la estela, ¿no? De ese cohete cuando va a subir el transbordador, porque te da también unos beneficios, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece muy chula, muy bien tematizada, ¿no? Y engarzada.
¿Y Terraforming o Mars?
No tiene nada que ver, ¿no?
A ver, bueno, yo lo sé porque lo le pone eso a los marcianos.
No tiene nada que ver. Aunque si me pones los dos por delante, por el tema del... Te voy a decir por la duración de la partida, pero no, en realidad tampoco. Pero no sé, quizá me quedaría con Terraforming.
Ahora salió un juego de... Bueno, están en financiación. Un juego de rol de Terraforming Mars.
Madre mía.
Bueno, hay que seguir haciendo dinero, tío. Sí, y sí. En los Mars, tío, la pregunta un poco, la interacción. ¿Cuál es el punto donde hay una
bueno, por un lado
o una lucha o algo, ¿no? O,
sí, tienes el por un lado algunas acciones que están limitadas, que te cuestan más, no te la llega a cerrar del todo, sino que te cuesta más hacer una acción si ya hay otro jugador que la ha hecho previamente. Y luego en el mapa, en el terreno, pues también tienes como unas zonas que puedes ir explorando para conseguir también tecnologías, ¿no? Y avanzar en los tracks de científicos, que sí tiene un poco de carrera ahí, de a ver quién llega antes a coger eso, ¿vale? El tema del el soporte vital, ¿no? El tener distintos tipos de edificios en la colonia y una vez que llegas a un nivel determinado, pues subes ese nivel, pues eso... Realmente ahí no es también un poco carrera, ¿no? La interacción que tienes ahí con el resto de jugadores. Pero bueno, sí, la verdad es que más allá de eso no llega a tener demasiada interacción, ¿no? En ese sentido. En el mapa te puedes ir moviendo, te puedes pisar también los sitios del mapa donde ir construyendo tus complejos y demás. Pero bueno. Eso es un poco...
Eso tenemos una propuesta del Comando Algeciras.
A ver.
No, que les encanta el On Mars.
¿Sí o qué?
Sí.
Pues yo encantado.
Ya les dije yo que les prendía fuego y me dijeron que no tengo ni idea.
Es que no tienen razón, ni idea.
No tengo ni idea. Bueno, de hecho, que si me enseñan a jugar lo pruebo otra vez. Pero
bueno, ellos son los que mantienen el Nucleon, o sea que a partir de ahí...
Les pega. Otra media generación.
Bueno, pues nada, mi juego de la cerda es On Mars, sin lugar a duda. Por tema y por el juego en sí mismo.
Bien, más bien.
El de Pablo, creo que también ha quedado claro.
Bueno, claramente The Gallery, por bonito, orgánico y demás, ¿no? Además, yo creo que tiene bastante interacción, ¿no? Y bueno, a ver, evidentemente tiene tu parte de puzzle, de esa de construir tu galería, ¿no? De intentar hacer que aquello sea de cumplir los objetivos que tiene en cuanto a tipos de obras, ¿no? Entonces, tienes tus historias, pero hay mucha interacción por desarrollar, por descubrir antes, por aquellas obras que no te interesan, pero que le puedes sacar pasta, pues meterlas, venderlas en el mercado, ¿no? Y no sé, la verdad que te metes en ese rollete de ser marchante de arte, ¿no? Y de montar tu galería, ¿no? Y a mí me gusta es que es temático, es que al final te metes mucho en el rollo y es un tema original que nunca se ha trabajado y que encaja súper bien y yo lo disfruto muchísimo y me gusta explicarlo, ¿sabes? Un juego que creo que al final resulta orgánico y bien explicado y bueno, para eso, cierto, se nos ha olvidado el, ¿cómo se llama este? El Paul Hrogan este, ¿no? El que hace los mejores tutoriales.
Sí.
El que mejor y prácticamente el único del mundo capaz de explicar un juego de la cerda en condiciones.
Ah, qué bueno, no le conozco.
¿No? No.
Sí, este lo contratan mucho en los Kickstarter para que haga vídeos de cómo se juega. Vale.
Sí.
Y la verdad es que es muy bueno, sí, es muy, muy didáctico y sí.
Y no sé si fue del Viños... O de igual, pero que el tío lo explicaba en 17 minutos. Era una cosa, y además eso, saltándose, no eran las reglas, era él explicando el juego, la secuencia y demás, ¿no? Y el tío es muy bueno, al menos con los La Cerda, ¿no? Así que nunca puede faltar.
Sí, yo la verdad es que con todo lo que has contado del The Gallery me da muchas ganas de probarlo, de jugarlo, ¿eh?
Pues nada, pues un día lo montamos, su visita, le hacemos foto y si quieres luego lo guarda.
De duración sí es más corto, ¿no? Por ejemplo,
sí, sí, sí,
Mars,
sí.
¿No? Es más...
Sí, sí. En un par de horitas y a lo mejor un poquito menos.
Este es el Ghostilian de...
Británico, ¿no? Creo que es, ¿no?
Británico, qué bueno. Pues nada, hombre, viajando atrás en el tiempo, ¿no? Vamos, por supuesto, al primero. Yo a mí le tengo cierto cariño. Creo que podría volver a jugarlo. Yo he jugado bastante y he tenido esos momentos de decir, no lo vuelvo a jugar más. Me parece una basura, ¿no? Y después lo.
Pero cuál, David,
¿me has dicho el nombre? Viños.
Ah, el Viños.
Volviendo hacia atrás en el tiempo es el que tocaba.
Y el que está más cerca de tu generación, ¿no? De...
El primero, tío, el que está más cerca. No era ni tan complicado. Pero era el amor-odio. Porque es tan temático. Podías tener los enólogos, el sitio que comprabas, le mejorabas tu, ¿no? Tu, la enoteca para sacar, mejorar la calidad del vino, y entonces iba envejeciendo con el tiempo lo que las barricas y lo podías sacar antes, después, era súper temático. El único problema es que no ganaba el que mejor vino hacía, y entonces eso ya a mí me quitaba toda la ilusión de vivir.
Claro, es que el vino que hacías es de Portugal, entonces... Perdón para nuestros amigos portugueses, era solo una
edición, no. Pero tenía, hacía vino blanco, vino tinto de distintas calidades, y es súper, y esto era todo muy temático, incluido el banco, ¿eh? Y además había préstamos, ¿no? O algo similar.
Si tiene préstamos, entonces huele a guala.
No puede ser malo. Pero ya te digo, le tengo el cariño, porque yo creo que podría disfrutarlo una vez que aceptas que no, el objetivo no es hacer el mejor vino posible, sino el de hacer otras cosas. Es bastante jugable.
¿Y si te sacaran el Deluxe Edition, el nuevo?
No lo he ni lo he visto, creo, no tengo ni idea. Si dura igual de poco, o sea, era largo, ¿eh? Que no dure más, por Dios. Que no dure más.
Pues según la BGG dura más, o sea que...
¡Dios! ¡No puede ser! Nada, el niño tenía el inventor. Me acuerdo que había uno... Presentabas vinos a la feria y la feria te permitía colocar unos barriles en unos sitios que eran... o punto de victoria o acciones especiales que podías ganar a lo largo del juego.
Claro que sí.
Y cuando veía aquello, decía, ahora, o sea, el objetivo es conseguir los dos barriles y colocar todos mis barriles a lo largo del juego. Es que era el inicio del nuevo mundo. Pero bueno, niños, se puede jugar. Traducción por Fran Moli.
¿Le viste el Kung Fu?
Entendí que el Kung Fu era complicado. No lo llegué a ver, pero decía, claro, esto es otro rollo. Esas dobles capas de lo que tenías que hacer con lo fácil que era, gana el que gana más ferias, ya está. Al mejor de tres ferias de vino. Pero bueno, muy bueno,
muy en bien fin. Bueno, pues nada, pues ya le hemos dado el repaso completito a este hombre, que esto sí que era un debe que teníamos ahí, que nos habían pedido, ¿no?, a algunos oyentes, que habláramos de Vital. Y sí. Nada, lo hemos conseguido.
David está jugando a los dados, ¿no?
Sí, estoy jugando a los dados, a ver si me voy. tiene peor fama de lo que realmente le queremos aquí, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero... le damos caña porque
si
bueno,
soy dos acólitos de Vital.
Por ahí. No, a ver, mira. A David le tenemos que hacer un badge, ¿no? Hay una pegatina o algo, ¿no? Para que se lo ponga y dice, yo he sobrevivido a un podcast de Vital.
Por eso Joaquín no ha querido entrar en este podcast.
Sí, ha sido un tipo inteligente.
Yo creo que le supera ampliamente.
Bueno, no, pues no. Nada.
Pero bueno, Joaquín ya se ha quedado viendo vídeos
de gatitos.
De Pepa la cerda.
Madre mía, bueno, sí.
Esa es su complejidad máxima, el niño los fillers.
Bueno, pues nada, si crees que hemos cometido alguna incorrección o tienes algún comentario al respecto sobre todo lo que hemos hablado
en Histocast
de Vital la cerda, ya sabes que puedes contactar con nosotros de varias formas, ¿no? En el correo en 3alcubo@tecnologería.com, en X en arroba sjm-es o en arroba tecnologería, en los comentarios de ebooks, como habéis oído, pues los leemos y os contestamos cuando es necesario, y os damos recomendaciones muy, muy interesantes también. Y por supuesto en nuestro grupo de Telegram, ¿no? Nos podéis buscar como Podcast 3 al Cubo y allí nos encontraréis. y podéis incluso recomendarnos nuevos autores sobre los que hablar en esta temporada. Que ya el calor aprieta y las ideas no salen tan fácil.
Alguna encontraremos.
Sí, hombre.
Bueno, okay, bueno, vamos a ver si conseguimos antes del verano tener el cuarto, ¿no?
Antes del verano, si el verano ya está aquí.
A ver,
estamos... Antes de que nos vayamos de vacaciones largas.
Vale.
Sí, estamos grabando son las 12 de la noche y está el aire acondicionado encendido, ¿vale? Esto es infernal.
Yo lo he tenido que apagar para que no entrara en el audio.
Yo la semana que viene puedo grabar.
Bueno, chicos, pues nada, nos vemos en el próximo entonces. Un abrazo.
Adiós.
CheapoAir.com.
CheapoAir.com?
CheapoAir.com.
Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.